Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la una con 2 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 6 de agosto del 2024. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y estamos de regreso después de un blackout que se sintió larguísimo. Y se sintió larguísimo porque pasaron demasiadas cosas desde junio hasta el día de hoy. Sobre todo en Estados Unidos, bastantes de ustedes ya saben que llevo algunos años transmitiendo este programa desde Washington, D.C. Y bueno, las elecciones en Estados Unidos se volvieron una completa locura, desde un intento de asesinato hasta la bajada de un candidato presidencial, hasta el nombramiento del vicepresidente o el compañero de fórmula para vicepresidente Kamala Harris, que ocurrió el día de hoy en la mañana, y de eso vamos a estar hablando con Enrique Darson en unos minutos. También vamos a hablar con Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, para ahondar sobre el tema que está en boga de todos en nuestro país, la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y también nos iremos al ring, y es que hoy uno de nuestros atletas mexicanos compite en la semifinal en box en los Olímpicos para asegurar ya sea medalla de plata, de oro o de bronce. Y estará la bandita de crack apoyándonos con la información de lo que está pasando allá en París 2024. Y también platicaremos con Carol Suárez sobre Venezuela. ¿Qué está pasando en nuestro país, amigo, Venezuela, después de las elecciones presidenciales que se suscitaron hace 9 días, pongámosle, y todo el conflicto postelectoral que se ha armado en torno a ellas? Así que no se despeguen de sus bocinas porque va a estar muy bueno, muy nutrido el programa de hoy. Oigan, tenemos una dinámica antes de entrar en materia, creo que es una dinámica que les va a gustar. Vamos a regalar un pase doble al festival ERA con H, ERA HSBC, que se va a llevar a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 24 de agosto. Estará, entre otras artistas, Camila Cabello, Dana Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Kesha, Tash Sultana, Jimena Sariñana, Bomba Estéreo, Daniela Espala, Eli Guerra, Francisca Valenzuela, etcétera, etcétera, etcétera. Un muy, muy buen lineup en el festival ERA. Y dado que una de las artistas que encabezan este lineup es Dana Paola, la dinámica es la siguiente: van a mandar una nota de voz al teléfono de la estación, que en un minuto se los voy a dar. Una nota de voz de 10 segundos cantando el coro de la famosísima canción de Dana Paola, Mundo de Caramelo. Las primeras 3 personas que nos lo manden, vamos a reproducir su nota de voz al final de este programa, en los últimos 10 minutos, y vamos a votar entre Camila y yo, que Camila me va a acompañar en los micrófonos el día de hoy, quién la cantó mejor. Así que mándenos su interpretación de Mundo de Caramelo de Dana Paola. El coro, nada más, al siguiente número 55-529-2599. Ahí por WhatsApp nos la mandan, 55-529-2599, que es el número de WhatsApp de la estación. Estaremos reproduciendo sus notas de voz en algunos minutos, así que pónganse truchas. Por último, ya saben las vías de contacto, estamos en Twitter o X, como le quiso llamar el nuevo dueño Elon Musk, pero nadie le llama X, @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera. Y de nuevo, está el teléfono en la estación en el que nos van a mandar sus notas de voz cantando como Dana Paola, pero también nos pueden mandar sus mensajes, que es el 55-529-2599. Vámonos con el resumen de noticias porque el tiempo apremia.
Hoy.
A través de redes sociales, Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, eligió como su candidato a vicepresidente y compañero de fórmula a Tim Walz, actual gobernador de Minnesota. En noticias dionisíacas, la multimedallista olímpica Alejandra Orozco confirmó su retiro de los clavados tras concluir su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, en noticias no tan bonitas, hay al menos 40 atletas olímpicos positivos a COVID-19. Integrantes del Poder Judicial de la Federación en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas se reunieron en Saltillo para realizar una manifestación en protesta contra la reforma a dicho órgano.
País que habitamos.
Muchas gracias a mi querida Cam en el resumen. No sé si me puedan avisar ahí en cabina si ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, Enrique Darson, con quien vamos a hablar sobre justamente este nombramiento de la campaña de Kamala Harris. Eligieron como, o más bien Kamala Harris eligió como su compañero de fórmula a Tim Walz, gobernador de Minnesota, un personaje muy interesante porque hace apenas 3 semanas absolutamente nadie lo conocía a nivel nacional. Los habitantes de Minnesota lo conocían porque era su gobernador, pero no era un personaje relevante a nivel nacional hasta que hace 2 semanas y media, en una entrevista televisiva, dijo una frase que ha resonado a través de las redes sociales con la campaña demócrata. Y es una frase simple pero contundente. Su frase, su mensaje es: Donald Trump is weird. Donald Trump es raro. Nosotros tenemos mucho la concepción de que un mensaje efectivo en una comunicación política puede ser que Donald Trump es un peligro para la democracia, un peligro para la estabilidad geopolítica, un peligro para la estabilidad macroeconómica de Estados Unidos. Pero en realidad a los votantes de repente les suena o les resuena más en la cabeza un mensaje mucho más sencillo. Un mensaje tan sencillo como que Donald Trump es raro. Y justo ya tenemos en la línea a Enrique Darson, que siempre nos ayuda a darle luz a la política estadounidense. Enrique, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto estar contigo en tu programa y feliz regreso de las vacaciones.
Oye, aparte, ¿qué vacaciones? Justo decía al inicio del programa, Enrique, que en Estados Unidos pasó lo que no había pasado en 10 años en un mes. Pero centrémonos en la noticia del día de hoy. Kamala Harris, que acaba de elegir como su compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, Tim Walz. ¿Cuál es tu lectura de esta elección, Enrique?
Sí, absolutamente. Pues me parece una buena elección, sólida, también porque se fueron descartando un poco las demás figuras. Tienes a un Mark Kelly en Arizona, que si se hubiera subido al ticket con Kamala, deja pasar su escaño en el Senado. Y eso es bien importante, pues para los demócratas, tener una mayoría por lo menos simple en el Senado y poder pasar pues leyes importantes, ¿no? Si es que Kamala consigue la presidencia. En el caso de Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, que llamaban pues como uno de los favoritos, sus comentarios demasiado pro-israelíes llamaban la atención, no quedaban enteramente bien con el ala de izquierda dentro del Partido Demócrata. Y pues eso dejaba ahora sí que las cosas abiertas para Tim Walz, que es un político del Midwest, del llamado cinturón de óxido, todos estos estados que son tan importantes para ganar una elección presidencial, como lo sabes, Pensilvania, Wisconsin, Minnesota. Quien se lleve esos tres inmediatamente se convierte ya en presidente, presidenta de los Estados Unidos. Y Tim Walz puede imprimirle esa frescura, le llaman como esos dad vibes, ¿no? Vibras como de papá, que se hace chistes de papá. Sí. Es un político muy tranquilo, no le gusta mucho llegar a la confrontación directa, sino que simplemente se llama raro, ¿no? Te escuché hablando del famoso término raro o rarito.
Sí, ¿qué opinas de eso? Porque uno de mis argumentos es que creo que Kamala Harris se terminó decidiendo por Walz por sus capacidades comunicativas, que hoy en día pues son cruciales en la era de las redes sociales. Y es algo que Donald Trump entiende a la perfección, ¿no? Usa este lenguaje simplificado con el cual llega muy fácil al electorado. Y creo que Tim Walz también lo hace muy bien. ¿Qué opinas?
Sí, absolutamente. Me parece muy honroso también. Creo que hay sustancia detrás de lo que estructura Walz, porque Walz es un político que se da cuenta que el Partido Demócrata había magnificado a Trump, casi como un líder de culto. Los votantes demócratas decían: este es el fin de la democracia, que podría ser, en cierta manera todos estamos bastante nerviosos en ese respecto. Sin embargo, había que bajarle un poquito el agua a los camotes y tratar de minimizar el discurso republicano, diciendo: no, esto es raro, estas personas se comportan de una manera extraña. Al hacer eso, entras como en un jugueteo que es bien importante en la política, y también vas demeritando a tu oponente, ¿no? El asunto es que son personas, hablando de Trump y de Van, que son extremistas, que son raros, y como todos los que recordamos la prepa o la secundaria sabemos, quitarte ese mote de es que es raro, es rarito, pues no te lo quitas de encima. Ya que empieza el run ahí a destacar con eso, ¿cómo te defiendes?
Claro. Oye, preguntarte, justamente ya hablabas de J.D. Vance. Enrique, creo que el nombramiento de J.D. Vance se dio en un momento muy particular, ¿no? Dos días después del atentado contra Donald Trump, el primer día de la convención republicana, un momento muy fuerte para Donald Trump mediáticamente, que perdió por completo después de una semana, cuando Joe Biden se baja de la contienda y Kamala Harris agarra todos los focos. En retrospectiva, mucha gente dice que fue una elección equivocada la de J.D. Vance. ¿Tú cómo lo lees?
Yo creo que sí. Es un candidato bastante extremista y Joe Biden pues jugó mágicamente a destacar. Le llaman un poco como jiu-jitsu, una movida de jiu-jitsu, de bajarse de la elección presidencial después de que Vance fuera seleccionado como el vicepresidente republicano, ¿no? Justamente porque ahora ya Trump está pegado con él. Y pues sí, es una figura bastante extremista que esboza ideas como que algunas personas merecen más votos que otras, que las mujeres que tienen hijos o familias con hijos deberían de tener más votos que los solteros o los que no tienen hijos, porque no tienen un direct stake o una responsabilidad, ¿no?, ulterior hacia el futuro estadounidense. Y esas son posturas que no gustan, no la fertilización in vitro, no gusta, por supuesto, su postura contra el aborto, y pues en ese sentido fue mágico que Kamala y que ahora, en este caso, Tim Walz, tengan esa fortaleza para defender derechos reproductivos, para hacer otra cara, pero además desde un más moderado,
creo que... ¿no? Perdón, Enrique. Que creo que te estábamos perdiendo un poco. No sé si te puedas mover tantito. En lo que te mueves, te voy haciendo la siguiente pregunta. Muchos han argumentado, y creo que está basado en, pues, en evidencia empírica de veces pasadas, que pues la elección de vicepresidente es importante, claramente, como ya lo mencionaste, pero que no te puede, te regala muy pocos puntos en una contienda presidencial, en una contienda nacional. Lo que me parece interesante es que sí te puede restar, y creo que ahí tenemos el caso de Sarah Palin con John McCain. ¿Crees que Tim Walz sí le dé ese último empujoncito en el Rust Belt a Kamala y que J.D. Vance le quite puntos a Trump?
Yo pienso que sí. Es importante para Kamala, al ser la primera mujer negra, porque sí lo es, aunque Trump lo niegue, la primera mujer presidenta, bueno, se entiende, ¿no? Y además negra, de origen del sur de Asia, necesitaba un compañero de fórmula blanco, heterosexual, que diera una cierta calma a los electorados moderados, que son los del Midwest. Entonces, en ese sentido, Tim Walz funciona a la perfección, y sí puede dar como ese... en Estados Unidos se habla de que you are a heartbeat away, o que estás a solo un latido de corazón de ser presidente, ¿no? Entonces, si algo le llegara a pasar a Kamala Harris, pues está ahí Tim Walz, que es una figura que brinda confort, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante para el ticket.
Oye, que muchos estaban criticando aparte porque se veía o parece ser viejito, pero en realidad tiene 60 años, una edad que pues en la política a ese nivel es totalmente normal. Kamala Harris, si no me equivoco, tiene 59 también. Pero bueno, Enrique, estaremos observando qué es lo que pasa de aquí al 5 de noviembre. Quedan 3 meses, exactamente 3 meses para la elección de Estados Unidos. Siempre te agradecemos que nos ayudes a echarle luz a lo que pasa en nuestro país vecino. Enrique, te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Igualmente, un gusto.
Oiga, nosotros vámonos con una rola. Esto que va a sonar es Beth Gibbons, Floating on a Moment. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestra segunda entrevistada del día de hoy, nuestra querida Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a tu auditorio.
Saludos, Pamela. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre el dilema que está en boca de todos los políticos con intereses en nuestro país, el dilema de la sobrerepresentación legislativa. ¿Cuál es tu opinión, así para empezar, de bote pronto, Pamela?
Creo que lo primero que tenemos que partir, Rodrigo, es que este no es un problema nuevo. Este es un problema que al menos se lleva discutiendo abiertamente en el espacio de las autoridades electorales y en el espacio público desde el 2015. Y digamos, el dilema se ha ido repitiendo elección tras elección desde el 2015 y pues obviamente ahora se incrementó en proporciones grandes, por lo que obviamente regresa a ser una discusión en el espacio público, pero no es un espacio nuevo,
claro.
Perdón, no es una discusión nueva, y sin embargo sí es una discusión enormemente relevante para la representación en el país.
Oye, creo que justamente tocas una fibra interesante, Pamela, porque la discusión está muy acalorada por el hecho de que este factor podría definir Morena y sus aliados tienen la mayoría calificada en el Congreso o no. Y creo que el debate, para explicárselo a la audiencia, está en el artículo 54 de la Constitución, en su fracción quinta, que déjame leerlo y quiero escuchar tu opinión luego. Dice, y lo cito: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda un 8% a su porcentaje de votación nacional emitida. Aquí la discusión es si un partido político es el que tiene el derecho al 8% o una alianza política tiene ese derecho, ¿cierto?
A ver, esa es una forma en la que la discusión se ha situado en el espacio público en este momento. Y me parece que es una discusión válida, considerando en particular que el artículo 54, dependiendo de qué fracción estemos hablando, se aplica distinto indistintamente a partidos y coaliciones, aunque la propia letra de la Constitución dice que aplica a partidos políticos. Sin embargo, creo que vale la pena, Rodrigo, dar un paso atrás para entender esto, por qué es problemático desde tiempo atrás. Digamos, ¿dónde está el problema y por qué el juego de las coaliciones se vuelve tan relevante para el problema? Y, digamos, si me permites dar un paso atrás, creo que, digamos, el primer punto a entender es nuestro Congreso se integra por diputados de mayoría relativa y diputados de representación proporcional, lo que conocemos normalmente como los pluris. Ahora, y aquí aclaremos un punto porque, digamos, en el espacio público muchas veces se dice que los pluris son candidatos que eligen los partidos, que los ciudadanos no votan por ellos y ellas, etcétera. Eso es una mentira. Lo primero que tenemos que saber es todos votamos tanto por los candidatos uninominales, es decir, los de mayoría relativa, como por los plurinominales, es decir, los de representación proporcional. Nada más que unos aparecen en la parte frontal de la boleta y otros en el reverso de la boleta. Digamos, si nosotros cuando fuéramos a votar volteáramos la boleta, tendríamos las listas de representación proporcional. Y al momento de votar por nuestro candidato de mayoría relativa, al mismo tiempo estamos dando un voto al partido o a los partidos para efectos de la representación proporcional. Ahora, ¿por qué tenemos estos dos principios? ¿Por qué nos complicamos tanto la existencia y tenemos mayoría relativa y representación proporcional? Pues nuestro país se divide en 300 distritos uninominales, es decir, en 300 distritos electorales, donde nosotros votamos directamente por una fórmula de candidatos para cada uno de nuestros distritos. Y directamente vamos, son los que están en la parte delantera de cada una de las boletas. Pero si solamente tuviéramos a los 300 distritos de mayoría relativa, ¿qué pasaría? Todas las minorías, por mucho que fueran mayoritarias, dejarían de tener representación. ¿A qué me refiero? En un determinado distrito puede ser que un candidato tenga el mayor número de votos con 30% de los votos del distrito. Y el segundo lugar se puede haber quedado en el 29% y el tercer lugar en el 28%. ¿Me explico? Pero quienes votaron por el segundo y el tercer lugar no tendrían absolutamente ninguna representación en el Congreso. Solamente las mayorías estarían representadas. Entonces, ¿qué es establecido desde hace muchos años en México? Precisamente para incrementar el pluralismo en la representación en el Congreso. Se abren 200 escaños por representación proporcional para equilibrar el número de escaños en el Congreso con los porcentajes de votación recibidos por cada partido político. Entonces, por eso se dice que los pluris son la forma de garantizar la pluralidad en la representación. Es decir, un partido obtiene el 30% de los votos en la elección, en general, tendría derecho a algo cercano al 30% de la representación en el Congreso. Hablo de algo cercano porque existe la cláusula de sobrerepresentación, pero que ahorita dejémosla de un lado un segundo. Ahora, este 30%, si ponemos el ejemplo del 30%, si un partido tuviera el 30%, tendría derecho a cerca de 127 diputados, ¿ok? Ahora, ¿cuántos de mayoría relativa y cuántos de representación proporcional? Pues digamos que a los 127 se le restan los que haya ganado por mayoría relativa y esos serían los que tendría derecho por representación proporcional. Insisto, técnicamente no es tan así, pero se lo estoy poniendo para una forma gráfica de comprender. Pero, ¿por qué se vuelve un problema? Porque estoy dando una fórmula que pareciera muy sencilla. Y cuando los partidos participan sin coalición, no es problemático, porque si un partido tuvo el 30%, pues es muy claro por quién votaron en la mayoría relativa. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a la boleta y en mi distrito un diputado por representación por mayoría relativa le voto a través de una coalición? Es decir, puedo marcar el emblema de cualquiera de los partidos que integran la coalición o de los dos o tres partidos que integran la coalición. ¿A quién le corresponde ese triunfo de los tres partidos de la coalición? Ahí es donde empiezan los problemas. Porque entonces empezamos con la discusión. ¿Debe de ser al partido al que más se le votó, digamos, por el que tuvo más respaldo para obtener ese triunfo? debe de ser el partido del que es militante, en caso de ser militante de un partido, ¿cómo se define esto? Lo que se ha hecho ordinariamente es atender a lo que los partidos dicen. Es decir, cuando los partidos firman un convenio de coalición, dicen, el distrito 1 le va a pertenecer al partido X.
Al partido, ¿okay? Uh-huh. Sí.
Entonces, se asume que si ese candidato gana en el distrito 1, pues ese, digamos, esa mayoría relativa se le contabiliza al partido X. Aunque todos los votos que haya recibido hayan sido por el partido Y. Aunque sea militante del partido Y. ¿Sí me explico?
Sí.
Y esto lo que hace es generar una distorsión al momento de asignar plurinominales. Porque si, regresando al ejemplo del 30%, si yo tenía derecho a 127 diputados, si tenía 100 triunfos de mayoría relativa, tendría derecho a 27. Pero si resulta que no tengo 100 triunfos de mayoría relativa, sino 80, porque los otros 20 se los di, digamos, aparecen como si fueran de mis partidos coaligados, entonces tendré derecho a 20 diputados más por representación proporcional. ¿Sí me explico?
Sí.
Es por eso que desde el 2015 se identificó este problema. Esto ya había pasado con el PRI y el Verde en el 2015, lo que llaman los diputados
Andía. Totalmente. Y en el 2018 también pasó.
¿Perdón?
En el 2018 también ocurrió.
Efectivamente, en el 2018 ocurrió con la coalición entre Morena, PT y Partido Encuentro Social. Nuevamente se dio una discusión en el Consejo General, que debo decir, tanto en el 15 como en el 18, perdí abrumadoramente las votaciones en el Consejo General por tratar de lograr que se garantizara la representación efectiva. No se trataba de qué partido era el beneficiado o qué partido el perjudicado. Me parece que es incorrecto ver esta discusión solo a la luz de cuál va a ser la consecuencia para X o Y partido. Sino
claro, y quedarnos en la discusión del numerito del 8%. Oye, Pamela, perdón, me cae la guillotina del corte, pero para terminar, ¿qué es lo que sigue? Por lo que entiendo, el Tribunal Electoral tiene que resolver ciertas impugnaciones antes de que el Instituto Nacional se proclame, ¿verdad? ¿Cierto?
Efectivamente, todas las impugnaciones que se presenten respecto de las elecciones por mayoría relativa tienen que ser resueltas antes de que se pronuncie el INE, porque depende de los triunfos de mayoría relativa la asignación de representación proporcional.
Por ahí del
23 de agosto se estará pronunciando el INE, y sea cual sea la decisión que tome el INE, esa seguramente se impugnará y será resuelta por el tribunal. Pero creo que lo que siempre se le debe exigir a las autoridades electorales es que garanticen los principios constitucionales y que no se validen ni por un partido, ni por otro, ni por ninguno de los que están en competencia una defraudación de las reglas de representación que establece la Constitución, porque eso es lo que es la garantía de las ciudadanas y los ciudadanos que acudimos a las urnas y votamos por cualquier opción política.
Pues Pamela San Martín, muchísimas gracias por estos minutos y por siempre ayudarnos a entender todas estas triquiñuelas electorales que a veces son difíciles de explicar. Te mando un abrazo.
Abrazo, vuelta y nuevamente saludos a tu auditorio.
Abrazo, Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Oigan, vámonos un corte, rapidísimo, regresamos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, movimiento en los Juegos Olímpicos de París 2024. Está con nosotros Paola Collantes de Crack 99. Paola, ¿qué está pasando? Tenemos un mexicano acariciando una medalla.
Sí, un mexicano que ya tiene una medalla de tercer lugar asegurada y que podría llevarse la de plata o la de oro, que el día de hoy, en unos pequeños minutos, va a estar contra Richardson en esta semifinal de 71 kilogramos. Marco Verde es nuestra esperanza para llevarnos una de oro.
Así es, estaremos atentos. Está por empezar la pelea, la semifinal, para ver si asegura ya sea la plata o el oro. Y si no, pues se queda con el bronce. Paola, pero aquí estarás para contarnos en unos minutos, ¿cierto?
Cierto, aquí me quedo para platicarles un poquito.
Buenísimo, pues tenemos ahora sí que un ojo al gato y el otro al garabato, Paola, en los Olímpicos. Y nosotros vámonos con Carol Suárez, nuestra tercera entrevistada
del día de hoy, con quien vamos a hablar sobre Venezuela. Carol, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Rodrigo, todo muy bien, gracias por tenerme.
Gracias a ti, Carol. Un tema importantísimo para Latinoamérica, las elecciones que se realizaron en Venezuela hace 9-10 días, el domingo pasado, y todo el conflicto postelectoral que ha desencadenado. ¿Cuál es el estatus de Venezuela hoy, Carol, a 9 días de las elecciones?
Rodrigo, creo que necesitaríamos hacer un programa de 2 horas para poner en contexto a la audiencia de lo que está pasando en Venezuela. Para hacerte un resumen, es una situación bastante lamentable. El pasado 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Habían 10 candidatos, de los cuales los que llevaban más ventaja, más votos por parte de según las encuestas, era Nicolás Maduro, que ha sido el presidente por los últimos 10 años, y Edmundo González, que es el candidato opositor, que fue dispuesto por la Mesa de la Unidad Democrática por María Corina Machado, que es en realidad la líder opositora. Luego de una larga jornada y una participación histórica, tuvimos los resultados del Consejo Nacional Electoral, que dieron ganador por más de 1 millón de votos, más del 50% de los votos, a Nicolás Maduro. Esto desencadenó una serie de rechazo porque la oposición tenía en su poder las actas en Venezuela. Para poner la audiencia en contexto, en Venezuela el voto es electrónico y existe en cada mesa. Luego de que se cierran las mesas de votación, al final del día te emite un acta y esta acta te arroja el número de los resultados de esa mesa electoral. La oposición se hizo cargo de recolectar más del 80% de todas estas actas. Quedaban como ganador a Edmundo González con una amplia diferencia de más de 30% versus Nicolás Maduro, que es un panorama completamente diferente al anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Esto ha desencadenado una ola de protestas, hay más de 1,000 detenidos de acuerdo al Foro Penal, que es una organización en Venezuela. Lamentablemente hay 11 personas fallecidas a causa de las protestas y vemos una escalada en la represión en los últimos días. No sé si te has dado cuenta que día a día se suman voces internacionales, países que reconocen a Edmundo González, el candidato opositor, como el ganador de las elecciones, pero aún existen muchas negociaciones en juego. Pero lo único que sí puedo decirte es que estamos presenciando una escalada exponencial del discurso de represión del presidente Nicolás Maduro. Rodrigo.
Me interesa, Carol, preguntarte cómo se ha leído desde Venezuela, desde la población venezolana, las distintas posturas de gobiernos alrededor del mundo, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Porque de un lado tenemos las posturas de Cuba, de Nicaragua, apoyando al régimen de Nicolás Maduro. Por el otro lado tenemos la postura de Estados Unidos, reconociendo la victoria de Bernardo, o incluso la de Chile, condenando o exigiendo una transparencia en las actas electorales. Y por otro lado tenemos una postura intermedia de México, Brasil, Colombia, que parece ser, intentan tener un esfuerzo diplomático para tratar de resolver el conflicto postelectoral. ¿Cómo se está leyendo estas tres posturas internacionales?
La verdad es que día a día pasan muchísimas cosas, Rodrigo. Cada día se pronuncia un país diferente, bien sea apoyando el resultado de las actas que muestran la oposición y otros apoyando a Nicolás Maduro. Hay que dejar muy en claro que esto, más allá de ser un conflicto de izquierda o de derecha, para los que no saben, el gobierno de Nicolás Maduro, que representa el chavismo, digamos, que tiene ya 25 años en el poder, ellos son de izquierda, se hacen llamar un gobierno de izquierda, bastante, lo que es bastante autoritario. Te lo digo con base porque yo soy venezolana y yo desde que nací lo único que he vivido ha sido el chavismo, y de verdad ellos se han identificado como un gobierno de izquierda. Con relación a las posturas que están tomando los demás países, podemos observar cómo esto ya pasa a ser más de un tema ideológico, un tema democrático, porque vemos como países que también se hacen llamar de izquierda, como lo ves en Boric, en Chile, ellos ya están tomando una postura un poco más intermedia, de que es el llamado que hacen todas las personas, que es básicamente que se publiquen las actas de votación de cada centro. Rodrigo, han pasado ya 7 días desde las elecciones y todavía el Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al INE acá en México, no ha publicado las actas electorales en Venezuela. No sabemos en realidad si Nicolás Maduro obtuvo esos votos, y por eso es que están desarrollándose toda esta escalada de pronunciamientos. Bastante lamentable la posición de México, la posición de Colombia y de Brasil, que se abstuvieron de votar a favor de una resolución en consenso en la OEA la semana pasada. Estamos en la actualidad, Rodrigo, en un proceso de mediación. Estamos viendo cómo Lula da Silva, presidente de Brasil, está comunicándose más seguido con Nicolás Maduro, con Boric en Chile. El de Colombia también tiene una postura con bastante tacto, en donde se niegan hasta el sol de hoy a reconocer a Edmundo González. Lo que sí te puedo decir es que día a día se suman más voces exigiendo lo que todos exigimos, Rodrigo, como venezolanos, que es que se publiquen los resultados de las actas que hasta el sol de hoy no han sido publicadas, y las que sí han sido publicadas por parte de la oposición, que son documentos oficiales que emiten las máquinas del Consejo Nacional Electoral, dan ganador a Edmundo González. Entonces esto es lo que se está peleando y esto es lo que estamos viendo, que diversos gobiernos están reaccionando, bien sea a favor de Nicolás Maduro, como vemos el gobierno de Rusia, China, Cuba, Honduras, que están apoyando como siempre la ideología, pero vemos a estos otros gobiernos que están buscando ser un poco más neutral para ver si se llega a alcanzar a un consenso para de esta manera poder obtener los resultados reales de las elecciones.
Carol, ya para terminar, has tenido contacto, supongo, con familiares, amigos que están en Venezuela. ¿Cuál es el sentir de la población venezolana más allá de los movimientos políticos domésticos e internacionales?
Hay muchísimo miedo, por lo mismo que te comentaba, ha habido una escalada exponencial por parte del presidente Nicolás Maduro. La represión ha sido notoria, hemos visto cómo por simple hecho de pararte afuera de tu casa con una cacerola, como decimos nosotros, una olla, y golpearla con una cuchara, con un tenedor, que es como el reclamo que hacemos los venezolanos, el famoso cacerolazo, por el simplemente hacer esto en tu vecindario, están llevándose a las personas detenidas. O sea, de los más de 1,000 detenciones que reporta el foro de penal, al menos 100 son menores de edad que simplemente estaban protestando. Te puedo decir que hay muchísimo miedo. Maduro ha dicho que va a intentar regular estas aplicaciones como WhatsApp, como el Instagram, porque según él aumentan el odio, el discurso de odio. Las personas tienen bastante miedo. El día 1, después de la elección, el lunes, muchas personas salieron espontáneamente a protestar. Pero esto es lo que ha pasado siempre en Venezuela. Las personas salen a protestar y se manifiestan. Pero ¿cuál es la consecuencia, Rodrigo? Que te meten preso, que asesinan a las personas. Es una situación muy lamentable y por eso yo creo que es muy importante que los gobiernos se sigan pronunciando y dejen a un lado el tema ideológico, Rodrigo, porque esto, más allá de la ideología, es un tema democrático que va a sentar un precedente en toda Latinoamérica si no se alza la voz. Para darte una breve actualización, el Tribunal Supremo de Justicia recibió ayer los supuestos resultados por parte del CNE para ellos verificar la autenticidad. No sabemos qué consignó el CNE, no sabemos si dieron las famosas actas. Lo que sí sabemos es que ellos van a auditar un resultado que se supone es competencia del Consejo Nacional Electoral, que es un poder, debería ser un poder separado. La realidad, Rodrigo, es que todos los poderes en Venezuela están controlados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Pues triste y preocupante la situación que se está viviendo en nuestro país, amigo, Venezuela. Carol, muchísimas gracias por este informe tan completo y también con el corazón. Te agradezco mucho y seguiremos hablando para ver qué es lo que ocurre allá en Venezuela. Te mando un abrazo.
Gracias, Rodrigo. Acá estoy a la orden para cualquier otro comentario de Venezuela. Gracias.
Buenísimo. Gracias, Carol Suárez. Con un tema importantísimo para la región y, como lo dice Carol, para el tema democrático alrededor del mundo. Hoy en día el clivaje, la brecha entre la izquierda y la derecha ya no hace tanto sentido, no es tan importante como el clivaje entre la autocracia y la democracia, porque hay regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha que son indefendibles, más allá de si tú te crees un férreo defendiente de la ideología, ya sea de izquierda o de derecha. Hay gobiernos autoritarios de los dos lados y hay que criticarlos. Oigan, vámonos con una rolita. Esto que va a sonar es But Not Guess de Faye Webster. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Es la 1:47. Oigan, al principio del programa lanzamos esta dinámica para conseguir boletos para el festival Era con H, Era HSBC. en donde estarán artistas como Camila Cabello, Dana Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Kesha, Tash Sultana y Jimena Sariñana. Y quiero recibir a mi queridísima Cam. Cam, ¿cómo te fue de vacaciones? ¿Cómo estás?
Oli, oli. Ahora sí, ya no voy a decir que estoy cansada a cada programa. Puedo decir que he descansado, que estoy revitalizada y soy una mujer nueva. Entonces estamos felices y contentas.
Estamos como nuevos todos acá. Oye, Cam, ahora sí que hoy me vas a ayudar a decidir quién gana esta dinámica para llevarse el boleto doble para el Festival Era. Tres concursantes ya mandaron su nota de voz cantando Mundo de Caramelo de Dana Paola. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, Cam? Al primer concursante y regresamos.
Ok, él es Eduardo Nájera y ahí les va su interpretación.
Quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor. Esa niña que hay adentro se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor.
Con mucho
feeling. Cam, ¿cuánto feeling?
Mucho, mucho feeling trae nuestro compadre Eduardo. Y después nos llegó por ahí el audio de Cintia Lerma, que espero que nos estén, sigan escuchándonos. Y bueno, a ver, escuchemos a Cintia.
A ver, Cintia.
Hazme un mundo de caramelo, donde el aire sea un algodón, que los dulces caigan del cielo, que las estrellas piñatas son, de repente las alegrías le mantojan el corazón. Dime besos, besos, la vida, volate los sueños son.
No, hombre, cuánto feeling le están echando a nuestros concursantes, Cam.
Muy, a ver, muy apasionado.
Antes de pasar al tercero, del 1 al 10, ¿cuánto le das a Eduardo y cuánto le das a Cintia?
Oiga, no me hagan esto, me van a funar al rato. Ok, Eduardo tiene puntos extra por ese gran feeling, la interpretación, todo el espíritu, el alma que le metió. Así que lo voy a poner en un 7.5. Y Cintia,
se sentía en karaoke coreano de la Juárez, echando un gran palomazo.
Hoy,
pero
qué
bien,
envidia.
Yo también le pongo 7.5, estoy de acuerdo.
Exactamente, así cantaríamos el viernes en la noche si no tuviésemos que trabajar y estuviésemos cansados. Pero bueno, y Cintia, hoy voy a ser buena, pero hay puntos menos porque como que la letra por ahí se nos olvidó a media cantada. Entonces, Cintia, nos quedamos con un 7 y vamos a escuchar ahora.
Yo
sí.
Yo no sé si en realidad cantó el segundo coro o qué, pero yo también le pongo un 7.
Ahí nos quedamos. Y vamos a escuchar a un tercer audio que nos llegó, que es de Brenda Pérez López.
A ver, Brenda.
Mi cosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir, para darle sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Wow, quiero un mundo de caramelo donde todo sepa mejor. Y esa niña que llevo dentro se me escapa del corazón. Pa' que jueguen con sus amigos y se ríe con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor.
¡Bravo!
¡No, hombre! ¡Qué interpretación!
Espectacular.
¿Cómo
interpretación.
¿Cómo se llama esta tercera?
Ella es Brenda Pérez López. Y oigan, Brenda, canta bonito.
Oye, aparte puntos extra porque tenía prendido Tengo Otros Datos de fondo, se escuchaba mi voz a la perfección.
Ay, no me di cuenta de eso. Puntos sí. Extra. ¿Le damos
puntos
calificación?
Extra. A ver, ¿cuánto le pones tú?
Ay, yo la verdad sí le pongo su 9.2.
9.2, órale. Bueno, yo un 9, pero ya con eso ya está del otro lado.
Ya está del otro lado.
Nuestra querida Brenda.
Entonces, bueno, Brenda, si estás sintonizando, te queremos avisar que eres la ganadora de este pase doble a los boletos de, bueno, para el Era Festival. Y
¡yuhu!
Y recibimos, Brenda, la nota sobre quién los va a recoger. No te preocupes, en unos momentos pasamos la información.
Buenísimo, pues Brenda, felicidades, también felicidades a los otros dos participantes que le echaron, como bien dices,
mi querida Cam, un buen feeling, un buen palomazo. Fue un buen palomazo este. Y pues que disfrute Brenda el festival Era HSBC, que como ya les dije, se llevará a cabo el 24 de agosto de este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y entre muchos otros artistas estarán Camila Cabello, Dana Paola, Demi Lovato, Evanescence, Garbage, Kesha, Tash Sultana, Jimena Sariñana, etcétera, 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 para que se echen un clavado y si se animan, pues se lancen allá al Autódromo, a este festival. Era que yo la verdad no lo había visto, Cam, no sé si tú había... ¿Será el primer año que lo organicen?
Yo creo que sí, es la fiebre de los festivales, Ro. Entonces, siempre hay un buen pretexto
cada
para organizar
uno.
Uno claro, pero aparte el line-up suena bien. Si nadie competía, Tania y yo hubiésemos organizado una competición interna. Oh, ok, aquí enfrente tengo la pelea de box y se está poniendo bueno. En unos minutitos escucharemos ya a Paola porque parece ser que se están agarrando aguamazos y muy buenos.
A ver, ¿ahí está Paola o no? Que nos cuente un poco cómo va nuestro querido Mario Verde.
Sí, acá ando y el Marco Verde.
Marco Verde, perdón.
Sí, Marco Verde, no te preocupes. Va bastante bien, empezando su round de 3 minutos. Recordarles que este es el primer round, que normalmente si se empata dentro de los 2 rounds, hay un tercer round para ver quién pasa a la final. Esta es la semifinal de 71 kilogramos y Marco Verde se ve sumamente bien parado, con una derecha impresionante. El día de hoy juega sin el casco con el que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver a los boxeadores, que para quienes no sepan, este es box amateur, no es box como el que hace el Canelo, y los guantes son un poquito menos aparatosos en el box que hace Canelo, mientras que aquí, por seguridad de aquellas personas que están participando en esta disciplina en los Juegos Olímpicos, utilizan justamente unos guantes con un poco más de colchón. Y me podría atrever, aún no dan los resultados, pero creo que Marco Verde podría estarse llevando el primer round con una decisión de 2-1.
Oye, me pareció rarísimo justo lo que mencionas del casco, Paola, porque yo estaba acostumbradísimo a que en los Juegos Olímpicos peleaban con casco. ¿Por qué? ¿Por qué no está peleando con casco, sabes?
No han salido a decir como tal cuál es la razón. Supongo que como ya estamos en una semifinal y ya no tienen que pasar por tantos procesos de calificar, entonces las lesiones pueden ser mínimas. También algo interesante es que no sé si sepan, pero se dan medallas de bronce, se van a dar 2, y eso es porque justamente lo que quieren evitar, y que también pasaba con el mismo casco que utilizan, que es por protección, pues puede que ambos que no pasen la semifinal se lleven esta medalla de bronce para evitar que haya un encuentro como número 3, para que no haya un desgaste y que tampoco existan lesiones mayores. E igualmente puede a veces haber acuerdos entre los boxeadores de si sí usar el casco o no usar el casco.
Sí, y por eso mismo, como bien dices, Paola, ya está asegurada la medalla para México. Si pierde Marco Verde, se lleva una medalla de bronce. Así que bueno, quédate conmigo los últimos minutos porque vamos a estar muy atentos a ver si se mueve algo ahí en París. Nosotros vámonos rapidísimo al tantita madre del día de hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Oigan, y el tantita madre del día de hoy, del martes, va para la directora de gobierno de Querétaro, María Cristina Niño de Rivera, quien fue despedida después de difundir un video que se hizo viral, donde dijo que huyó de su oficina sin atender a los ciudadanos que estaban formados esperando. Vamos a escuchar una partecita de lo que dijo en sus redes sociales.
Porque... pues ya saben, ¿no? O sea, es su último día para refrendar, entonces ya de repente todos de que no, es que se me olvidó y es que el tiempo y por favor, me comprometo y pues no, o sea, los requisitos son los requisitos. Pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de gobierno y pues me ven chiquita o no sé. El punto es de que literal, ¿no saben cuánta gente pasó? O sea, como enfrente de mí y le decían a Lalis, es que quiero una cita con la, quiero hablar con la maestra o quiero hablar con... y yo ahí al ladito, ¿no? Pero obvio, nunca se imaginan a una mujer joven.
Sí, lo que menciona es la voz de María Cristina Niño de Rivera, tantita madre, porque pues a pesar de que se vea joven o vieja o lo que sea o como se vea, pues al final ella es servidora pública, como bien lo dices, directora de gobierno de Querétaro, y el hecho de que se burle de que haya muchísimos ciudadanos tratando de verla, pues es una vergüenza. Y ya fue despedida María Cristina Niño de Rivera como directora de gobierno de Querétaro, y por eso se lleva el tantita madre del día de hoy. Recuerden que los jueves por la tarde pueden votar por el quién se lleva el tantita madre de la semana. Todos los días nominamos a un personaje público sobre el tantita madre. Alguien que no tuvo tantita madre con alguna declaración o algo que hizo. El día de hoy, María Cristina Niño de Rivera. Paola, parece ser que Marco se llevó el primer round, ¿cierto?
Podría ser, en los Juegos Olímpicos no sueltan los resultados a la primera, se esperan, te dije un dato erróneo, en estos Juegos Olímpicos más bien son los tres rounds y ya al final es que se sabe quién es que se lleva este pase a la final. Ahorita veo un poco cansado a Marco y la verdad es que Lewis Richardson de Gran Bretaña se ve mucho mejor parado y mucho más fuerte en este segundo round, que todavía les queda otros 3 minutos para ver quién se lleva esta medalla de oro, esta medalla de plata o de oro para la final. Pero mientras tanto, a pesar de si no se la lleva el mexicano, que ha recibido fuertes golpes el día de hoy, pues ya tendremos una medalla más para el medallero mexicano.
Yo no soy experto en box, Paola, pero estoy aquí en redes sociales y la mayoría de la gente que se supone es experta dice que tuvo muy primer buen round. A ver si eso le alcanza. No estaremos al aire para cuando se defina esta pelea, pero invitar a todo el público a echarse un clavado a las transmisiones de los Juegos Olímpicos para que vean, celebren, si es que Marco Verde pasa a la final y asegura plata u oro para México. Paola, muchísimas gracias por ayudarnos en esta transmisión.
No, gracias a ustedes.
Y también muchísimas gracias a Camila, que estuvo apoyándome en la producción y en la conducción de este programa. Muchísimas gracias a Martín en los controles. Muchísimas gracias a Rox Aguilar también en la producción. No se pierdan este mismo programa el día de mañana a la 1:00 p.m, conducido por mi querida Rox Aguilar. Enfocado en temas de la Ciudad de México. También muchísimas gracias, sobre todo, a ustedes, a la audiencia, por escucharnos. Son los que hacen esto posible. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.